A esta hora vamos a analizar, ¿no?, las medidas de reactivación que adopta el gobierno, sobre todo en las zonas rurales, en el sector agrario, ¿no?, que es un sector de suma importancia y que reúne, ¿no?, una gran porción de ciudadanos en el país, ¿no? Vamos a establecer contacto con el economista Víctor Vázquez Villanueva, él es consultor en políticas y desarrollo rural. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional.
Sus órdenes.
A ver, ¿cómo está analizando esta medida de reactivación que está adoptando el gobierno? Una de ellas, y quizá la más inmediata, con el propósito de brindar asistencia directa, el gobierno desde hoy está entregando el pago del bono rural a más de 837 mil hogares. ¿Cómo está analizando esta medida para luego ingresar un poco a conversar qué acciones deberían emprenderse para la recuperación del agro?
Es cierto, el gobierno ha dispuesto lo que usted señala, el bono rural, especialmente para familias, para productores de menos de 5 hectáreas. Y ahí se produce el primer quiebre, porque asigna unión de beneficiarios cuando existen 1.8 millones de productores menos de 5 hectáreas. Entonces estarían en el aire sin recibir el bono 800 mil productores, que me imagino en algún momento debe corregirse. Son unidades, son productores de menos de 5 hectáreas de costa, sierra y selva, cuyo peso gravitante está en la sierra, por cierto.
Ahora, ¿ello qué significa? ¿Que no se cuenta con una base de datos confiable para el sector rural, para el sector agrario?
En parte, porque hay una base de datos que la maneja y la tiene la ANA, la Autoridad del Agua, en tanto, como administradora a través de la Junta del Agua, tienen empadronados a los productores con licencia, a los usuarios del agua con licencia, pero también hay un número importante de productores que hacen uso del agua y no tienen la licencia, lo que se llaman productores con agua de permiso. Una parte, que más o menos deben estar nucleados alrededor de 900 mil productores, pero quedarían 900 mil productores de esta masa de menos de 5 hectáreas, que obviamente no están en los sistemas administrativos del agua ni de las juntas o comisiones de regante. Ellos están en comunidades campesinas, comunidades nativas y en espacios donde, bueno, en la tierra y en la selva no está la organización alrededor del agua.
Bueno, lo que usted nos dice es bastante relevante, ¿no? 900.000 personas que no podrían estar alcanzando este bono rural, ¿no? Pero esto es simplemente una primera acción, pero lo que se espera es qué acciones complementarias va a tener el gobierno, ¿no?, para reactivar, ¿no?, este importante sector como es la agricultura, ¿no? ¿Cómo está perfilando usted las acciones que emprende el gobierno?
Yo creo, y lo he señalado reiteradamente, de que el bono rural por concepto en sí para la población rural. ¿Ya? Y en esa población rural coexisten, cohabitan productores agrarios y no productores agrarios. Me refiero a los jornaleros, ¿no?, a los empleados de las parcelas. Entonces el universo que quedaría desatendido va mucho más allá. Y ahí merece una precisión de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Agricultura. Es decir, el bono para los productores agrarios y el bono para la población rural, no agraria. Ahí sí estaríamos coberturando todo el espacio rural en términos de beneficiarios.
Bueno, interesante la apreciación que usted da, ¿no? Porque para la mirada del gobierno solamente alcanzaría a un sector, y el otro sector que usted dice no estaría beneficiado, ¿no?
Puede conducirnos a un malestar social, obviamente, de parte de los no beneficiarios. Por ejemplo, ya se está recibiendo información del interior, personalmente me la remiten, en que los productores al ingresar al link dado no aparecen su nombre, lo cual empiezan a malestar. ¿Por qué? Porque ellos señalan que los padrones de las juntas de regante, como le decía al inicio, habiendo sido puestos en conocimiento del Ministerio de Agricultura, bueno, los productores no aparecen. No todos, pero ya hay productores que no aparecen como beneficiarios y está generando malestar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto de los productores consignados en la lista de las juntas de regantes y comisiones de regantes han sido considerados? Y si no han sido considerados, es pertinente enviar una comunicación mucho más detallada y precisa para no levantar expectativas.
Ahora, eso es por un lado. Lo otro es, ya mirando en proyección hacia el futuro, ¿no? ¿Qué medidas deberían adoptarse para recuperar el sector agrario? El gobierno, en reiteradas oportunidades, indica que le está poniendo bastante énfasis a la agricultura familiar. ¿Se está apuntando en esa dirección?
Cielo, hay un refrán, el cielo está plagado de buenas intenciones.
A ver, veamos.
Y yo sigo sosteniendo que son buenas intenciones discursivas, entendiéndose la agricultura familiar, primero por definición, el autoempleo y el autoempleo precario. No, yo entiendo que la agricultura que sostén de la base alimentaria y de la base laboral son unidades agropecuarias menos de 10 hectáreas. Entonces, no poder, nos hace tanto daño estar hablando de políticas de un universo en la que lo vamos segmentando. Y eso no nos ayuda en nada. He reiterado que para, por ejemplo, las acciones post-pandemia, post-COVID, el Estado tiene que asumir un compromiso. No, ¿para qué? Para evitar dos cosas. De creación de un fondo que permita, en un primer tramo, compensar o amortiguar los ingresos de los productores agrarios resultante de menores precios, como vemos en la mayoría de cultivos, por no poder sacar su cosecha. Dos, menores rendimientos, porque durante esta pandemia se rompió la cadena de financiamiento o habilitamiento de insumos, lo cual obviamente tiene un impacto en los rendimientos. Y tres, obviamente hay zonas agrícolas en la costa y en la tierra en la que se han visto afectadas por problemas de retardo de lluvia. Entonces, estos tres elementos deben dar origen a la creación de un fondo crediticio para amortiguar esta caída de ingresos reales que va a darse en el productor, por un lado. Y ahí no hubiera necesidad de bono, ¿ah?, por si acaso, lo cual es un ahorro positivo para el Estado. Y el segundo elemento, componente de este gran fondo de financiamiento, es cómo aseguramos el financiamiento para la cadena, para la continuidad de la cadena productiva. Recordemos, la campaña ya se viene, el inicio de la campaña grande, pero también hay una continuidad de siembras en a lo largo del país, en la costa, sierra y selva, que a la inexistencia de señales claras y no disponibilidad de financiamiento, y es peligroso, posiblemente el impacto será en la menor oferta de alimentos y un incremento en las importaciones. O sea, y no estamos hablando de regalos, amigos, por Dios. Los productores son conscientes que ellos quieren la mano del gobierno en este proceso, con una línea de crédito que les permita recuperar y amortiguar sus caídas producto no solamente de la pandemia, sino también de los resultados de la pandemia o de los impactos de la pandemia. Y eso es lo que no se ve. Saludable y positivo que el gobierno mire a la pequeña empresa urbana, pero también hay pequeños empresarios, por llamarlo así, hay 2.2 millones de agricultores, 1.8 millones de agricultores que requieren esa señal clara y ese fondo de financiamiento para que de una vez por todas ellos empiecen a planificar con propiedad y con seguridad y asegurarnos de los alimentos. Recordemos que el Perú importa alrededor de 4.500 millones de dólares en alimentos. Imagínese usted qué sería si se rompe en parte la cadena alimentaria. Obviamente las importaciones subirían y la balanza comercial agropecuaria sería negativa mucho más.
Ahora, ¿cuánto más o menos se necesita para un financiamiento para este universo de pequeños agricultores?
Las estimaciones que he elaborado en base a las consideraciones de agricultura, ¿no? Bien. Obviamente, y lo he señalado en escritos, ¿no? Estaríamos hablando de 7.500 millones de soles, una parte, 2.000 millones de soles activado para esta compensación, y los 5.500 millones de soles a través de créditos ambos, pero diferenciado en función de tamaño de agricultor y región. Todos ellos, uno empieza a decir, ¿y cómo se va a canalizar? ¿Por dónde se canalizaría? Uno, muy bien, el banco tiene la red más grande de agencia financiera, que es el Banco de la Nación. Entonces, el Estado tiene que hacer uso de esa red para garantizar que el crédito sea oportuno y necesario para el productor, y no seguir ensayando, como se viene haciendo, de que los recursos para el agro vayan a través de Agrobanco, que de por sí hasta la sociedad ha demostrado y sigue mostrando que es una institución nada amigable para el desarrollo agrario ni para el agricultor. Costos altos, ineficiencia en la atención y obviamente tenemos ahí su cobertura. No llega ni al 8% de productores del país y el periodo de demora en atender un crédito pasa más de 45 días. Eso no es un crédito amigable para el agro. Por eso mi posición como conocedor, discúlpeme que me autoproclame de esa manera, del agro, es que utilicemos la red del Banco de la Nación y también financieras que están en el medio rural, que conocen al productor, pero con una visión diferente. Mire, el 70%, 65% de los productores no tienen título de propiedad. Obviamente, gran parte de los productores, por la crisis de precios del agro y los rendimientos, están con problemas financieros. Entonces, implementar un programa crediticio con las condiciones exigibles para la ciudad es no hacerle ningún favor al agro. Digo, 200 años de independencia para el agro, el gobierno debe pensar que una sola vez saneemos todo ello y iniciemos el proceso de recuperación de verdad del agro, lo cual también involucra y exige una reingeniería total en el aparato público que está orientado al agro.
Ahora, este saneamiento de título de propiedad, ¿qué originaría? ¿Hacer sujetos de crédito a estos agricultores?
Sujetos de crédito, pero al mismo tiempo, es darle la seguridad en la propiedad, es incorporar esa propiedad hoy día al mercado. O sea, tenemos un mercado de tierras informal que no se beneficia a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la lentitud de los programas que el Ministerio de Agricultura tiene y la desatención del gobierno. No se titulan más allá de 80.000 productores por año. O sea, pasarán quizás casi 80 años para titular a toda la propiedad agraria. Eso es un crimen. Entonces, ahí eso es una razón. ¿Por qué? Porque los activos de los productores agrarios no se incorporan a la dinámica económica y financiera.
Ahora, ¿qué pasa si en el corto plazo, en medio de esta emergencia, no se adoptan medidas? ¿Cuál puede ser la consecuencia?
La consecuencia va a ser una retracción en la oferta alimentaria inmediata, una, y dos, obviamente el empobrecimiento mucho más profundo de lo que ya está en el campo, la familia rural. Recordemos que más o menos 25 a 40, en algunas zonas hasta 70% de la pobreza está en el sector rural. Entonces, no creo que queramos, ¿no?, que la pobreza se agudice y se profundice en el sector más vulnerable de la sociedad.
Bien, ojalá que se tomen las medidas más acertadas y las medidas que permitan justamente la recuperación de este sector.
Si me permite, por ejemplo, una de las líneas que ha anunciado el gobierno es el otorgamiento de 150 millones de soles para la limpia y mantenimiento de canales. Al respecto es un programa, por eso le digo, de buenas intenciones. El lector o quien escuche el anuncio de 150 millones para esto va a aplaudir, pero en el interior tiene tantas fallas garrafales de estructura y de conceptualización que lo único que va a lograrse es derrochar el dinero. ¿Y derrochar el dinero por qué? Porque hay una asignación irracional en términos de costos por actividad, por ejemplo. No puede ser. La limpia de canal es limpia canal. Un jornal es un jornal. Un jornal en una zona valga tenga un precio y en otra zona tenga otro precio y en otra zona otro precio. Entonces, los precios altos de los jornales, con este programa de empleo, yo lo llamo de empleo temporal, lo único que hacen es distorsionar los costos de producción en la actividad agrícola. Entonces, ahí hay una, yo lo invocaría al Ministerio de Agricultura a que revisen no solamente las actividades, sino los criterios sobre los cuales ellos están asignando los costos de dichas actividades. Una. Y dos, anunciado este programa, hay infinidad de comisiones y juntas de regantes y productores en las que señalan que su no han sido consideradas sus obras. Entonces, ¿quién decide qué obras hacer? Dos. Y tres, la organización. Este programa está dejando la puerta abierta, como lo he escrito también, para la corrupción. El país tiene comunidades campesinas, tiene comunidades nativas, tiene 2.700 comisiones de regante y 127 juntas de valle, lo cual te da un tejido social importante para que estas obras puedan orientarse directamente en coordinación con ellos. Y digo puerta abierta porque permite que personas naturales en determinados espacios constituyan núcleos ejecutores para ejecutar estas obras. Y permítame, amigo, núcleos ejecutores en el pasado me viene a la memoria, Foncode, me viene a la memoria, los gobiernos locales, y el resultado de eso fue altísimos niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque fueron núcleos ejecutores con personas naturales. Y aquí hay tejido social, ¿para qué? Para dirigir la obra y para fiscalizar la obra como autoridad, como Estado. Y eso es lo más saludable y razonable para un país.
Muy bien. Señor Víctor Vázquez Villanueva, consultor en políticas y desarrollo rural, sumamente agradecido. Habrá oportunidad ya de seguir conversando con usted. Es un tema tan gravitante como es el sector rural y en particular la agricultura. Le agradezco la gentileza. Sí. Muy amable.
Le agradezco a usted y siempre a sus órdenes, por favor.
Muy gracias. Amable. Gracias.